COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? La Guardia Civil desarticuló un grupo itinerante que robó en viviendas de varias localidades de A Coruña. Son tres hombres de nacionalidad albanesa de entre 25 y 50 años. Estaban afincados en Narón y se desplazaban a urbanizaciones situadas cerca de grandes núcleos urbanos. Actuaron en A Coruña, en Oleiros, también en Culleredo, Sada o Miño. Aprovechaban el ocaso y la ausencia de los propietarios de las casas para cometer los delitos. Se les acusa de al menos 27 robos con fuerza. Lola Amado es portavoz de la Guardia Civil en A Coruña.
Su actividad estaba especialmente concentrada en otoño, cuando las horas de luz son menores. La investigación permitió detectar que los detenidos intentaban abandonar la comunidad autónoma y fueron interceptados en un control en Pedrafita do Cebreiro, donde se recuperaron objetos de gran valor, como relojes de alta gama, joyas de oro y otros enseres, muchos de los cuales ya han sido devueltos a sus propietarios.
Los detenidos han ingresado ya en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La portavoz de la Benemérita recuerda algún consejo básico para prevenir estos delitos.
Para prevenir este tipo de delitos, se recuerda la importancia de extremar las medidas de seguridad en las viviendas, especialmente durante las horas de menor luz.
Y además hoy ha comenzado el juicio a una banda que perpetraba robos en Arteixo. Han negado ese tipo de robos. Yo jamás en mi vida he robado, decía uno de ellos. De hecho, la Fiscalía pide para estas cinco personas entre 11 y 15 años de prisión. La defensa, la libre absolución de los procesados. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo local, en este tiempo de A Coruña de mediodía.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Y está con nosotras Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hay furor por el bono comercio. El bono activo comercio, este paso va a tener que hacerse una nueva ampliación. ¿Qué datos de descarga y de uso tenemos en este día?
Sí, sin duda es un éxito. Yo creo que es una iniciativa de la Xunta de Galicia que sin duda beneficia, por un lado, al pequeño comercio, el comercio de proximidad, que de eso se trata, y también, lógicamente, al consumidor, que se va a ahorrar un dinero en esas compras. Con los datos que tenemos en este momento, una vez que se abrió ayer a las 9 de la mañana, tenemos más de 7.000 establecimientos que están adheridos al bono comercio. Ya se han descargado 307.000 bonos.
Caray.
Y se ha canjeado pues ya 3.490.260 euros, es decir, de los 2,5 millones de euros ya suponen casi un millón de euros, movilizando pues un capital de 15 millones de euros, con lo cual la economía en tan solo pues 24 horas, con el dato actualizado que tenemos ahora, está claro que se ha movilizado en el pequeño comercio y esa era la iniciativa.
Es importante también la decisión que se ha adoptado en el último Consejo de la Xunta, incrementar de forma sustancial las ayudas para protectoras de animales y ayuntamientos para acogimiento de mascotas. ¿Qué partida se destina a esto y en qué consisten estas ayudas?
Sí, bueno, un año más, es decir, la Xunta de Galicia está comprometida en esta materia ya durante los últimos años, con ayudas a los concellos para acogimiento de animales y también, como no, pues a las protectoras que hacen una importante labor. Se va a triplicar la inversión para el año que viene. La Xunta de Galicia va a convocar este mismo mes, ya por anticipado de gasto, estas líneas de ayudas para apoyar, por un lado, a los ayuntamientos que acogen a animales o que gestionan colonias felinas, y por otro lado, pues a aquellas entidades, a aquellas protectoras inscritas en el registro gallego de asociaciones de protección, que también puedan verse beneficiadas. Por lo tanto, en este momento podemos decir que se ha triplicado la cifra del presupuesto 2025 con respecto a este, y lo que nos va a servir, bueno, pues para que los ayuntamientos pues puedan solicitarlo y puedan tener unas ayudas referidas en eso para la esterilización quirúrgica de los animales, la identificación también del microchip, el pasaporte sanitario, costes derivados de su alimentación, vacunaciones preventivas, y a mayores las protectoras también van a cubrir todos estos gastos gastos y a mayores también pues puedan tener un dinero para comprar material y medios que necesiten en la propia protectora. Creo que es una iniciativa buena, importante. Y sin duda es una ayuda, pues eso, a esos ayuntamientos que hoy en día tienen que recoger y hay muchos animales abandonados, por desgracia. Hacemos también un llamamiento en esta época navideña, donde a veces se regalan pues animales de compañía, no los más pequeños, y pasado el mes de enero, por desgracia, vemos pues que hay esos abandonos. Con lo cual, bueno, los ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo, las protectoras también, y la Xunta de Galicia tiene que estar a su lado.
Tras un buen puente de lo turístico, el de la Constitución y la Inmaculada, nos lo decía además el propio sector, seguimos apostando y apoyando por el sector turístico, por la hostelería. Campaña de turismo de Navidad y por primera vez con una feria de artesanía navideña en los jardines de Méndez Núñez. Tenemos la de verano y ahora también la de invierno. ¿Qué es lo que vamos a poder ver ahí?
Sí, está claro que desde Turismo de Galicia está haciendo una importante labor y sobre todo también de cada núcleos pues urbanos, con los conciertos ya que están para las ciudades. Esa es una de los movimientos que se realizan para ese turismo. Y ahora mismo, bueno, pues con esa apuesta también con esa feria artesanal de Navidad en colaboración con la Asociación de Artesanos de Galicia, los mismos que hacen la feria de artesanía durante los meses de verano, y en este caso pues que durará desde el 20 de diciembre al 5 de enero en los jardines de Méndez Núñez. La inauguración será el propio día 20. Animamos pues a muchos ciudadanos que se acerquen, sobre todo para ver lo que tenemos artesanía de Galicia, que es muy rico, y sobre todo pues también para que muchos ciudadanos puedan comprar productos de artesanía y también valga pues de regalo en estas fechas de Navidad.
Estas cosas que no se encuentran en Amazon, desde luego.
Exactamente.
Belén do Campo, delegada territorial de la Xunta na Coruña, gracias y buenos días.
Muchísimas gracias a vosotras.
La radio es cercanía y compañía, acompaña en la soledad, tanto la deseada como la que no, pero quien sabe mucho de esto, además de nosotros, hoy que sale el EGM, es Cruz Roja. Y es que esta entidad desde hace años se presta el servicio de teleasistencia en A Coruña. Hoy los periodistas lo hemos podido conocer de primera mano con una demostración de cómo atienden a las personas que son beneficiarias del servicio de teleasistencia. Están en sus casas y personal de Cruz Roja nos llama todos los días para ver cómo están. Tienen también ese famoso botón del pánico, digamos, para poder alertar de cualquier incidencia. Son 2.200 personas las que atienden en la ciudad de A Coruña y una de ellas es Mari Carmen, que ha podido charlar un poquito con Sabela.
Sabela, ¿qué tal está? Sí, ¿qué tal está?
Yo, bien, siempre digo bien.
Bueno,
aunque me duela algo, yo siempre digo bien.
Comenzando la
¿qué tal?
Muy bien, yo por aquí bien. Bueno, ya empezamos a tener frío, Carmen.
Sí, es que es normal, porque también vamos para el invierno.
Hombre, claro, ya tenemos las luces puestas, ya tenemos...
Figúrate ahí atrás que tuvimos 20 grados hace 2 semanas.
Es verdad.
Que no era normal en este tiempo.
Ya. Anda el tiempo
20
loco.
Grados teníamos de calor.
Anda el tiempo loco.
Y ahora las vamos a purgar, pero bueno, vamos para el invierno... Hay que conformarse, lloverá, hará frío.
Bueno.
¿Qué me cuentas?
Bueno, pues nada, por aquí nada, empezando la jornada laboral, sin novedad. Usted
muy bien.
¿Usted va a salir a pasear?
¿Y siempre ahí dentro?
Hombre, no, siempre no. Yo tengo una casa y una familia.
Vale.
Aquí estamos a
todos. Vale, pero el resto estás ahí. No tienes que ir a otro lado.
No, yo estoy aquí.
A atender a alguien o acompañar a alguien,
no,
digo yo.
Nosotros estamos aquí.
A Mari Carmen le gusta pasear, aunque reconoce que le da un poquito de miedo, porque el cuerpo ya no es el que era antes.
Que va. Mira, pasear tengo mucho miedo y no bajo sola. Bajo sola cuando viene la chica a limpiar para comprar, pero después ya no bajo sola. Tengo miedo.
Bueno.
Son muchos años... Y aunque voy con el bastón, pero que va. Y además hizo mucho frío, hace viento. Llevo 5 días sin salir.
Ay, mi madre.
Paseo por el pasillo.
Como decimos, Cruz Roja gestiona este servicio municipal que hoy ha visitado la concejala responsable de servicios sociales, Nereida Canosa, y a ella también se ha dirigido Mari Carmen.
Son fabulosas, tienen todas un don con ellas que Dios le dio. Y mira, es que son cariñosísimas. Te están viendo que vas a subir un peldaño, te agarran. Y los hombres son igual, ¿eh? Son igual.
Hombre, muy bien, muy bien. Yo ya la estaba escuchando hablar con Sabel aquí, ¿eh? Y quería mandarle un beso,
¿verdad?,
de parte de la alcaldesa.
La alcaldesa está en Alemania.
Está en Alemania.
Pero vino.
No, todavía no llegó, pero le manda un beso, que sabía que íbamos a venir aquí.
Ahí ha estado la concejala de Servicios Sociales, Nereida Canosa, que ha incidido en la importancia de este servicio que llega a todas las casas y que pues impide o previene, por ejemplo, de alguna gente que pueda estar interna sin desearlo y que pueda estar cómoda, sobre todo, en sus casas.
De esta manera se retrasa un máximo posible a institucionalización de unha persoa maior, unha persoa con discapacidade. Pode seguir no seu fogar, pode seguir participando da súa comunidade, da súa veciñanza, no seu barrio, e, polo tanto, nos parece unha medida que siga a filosofía de atención centrada na persoa e, ademais, atención pois, centrada na comunidade.
El presidente provincial de Cruz Roja es Manuel Viqueira y hablaba de que, además de prevenir cualquier susto, con esto lo que se hace sobre todo es acompañar a las personas.
O sea, nos costou traballo cortar un pouco a conversación porque a señora recoñecía que se sentía moi soa e que lle viña moi ben ese tipo de chamadas, ¿no? Estaba encantada de que a chamaran. A parte das chamadas que se lle fan para lembrarlle que tenga que acudir ao médico, tomar unha medicina, tal, pues fanlle chamadas deste tipo, simplemente van a hablar unha conversación con elas. Digo elas porque son máis do 80% son usuarias.
Y es que el perfil de las personas usuarias del servicio de teleasistencia municipal, como decimos, es fundamentalmente femenino. Casi 2.300 personas, un 82% de mujeres y una edad media de 84 años. Entre este año han atendido ya más de 700 emergencias. Las caídas son la causa más habitual, con casi un tercio de las llamadas y más de 36.000 citas programadas atendidas en lo que va de año. Esta colaboración entre el Ayuntamiento y Cruz Roja que permite que el servicio sea gratuito para las personas usuarias. El concello invierte anualmente 265.000 euros en este imprescindible servicio para A Coruña. 1:42, enseguida nos vamos a conocer qué es actualidad en el mundo de los deportes.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Torrente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenía yo miedo de si venías o no, porque, claro, hay huelga en el sector de los deportes y nunca se sabe muy bien por dónde va la cosa cuando se oye esto. Bueno, hay que aclarar. Huelga en los polideportivos municipales, en los campos, de nuevo vuelven a ser los conserjes, ¿no?
Sí, instalaciones deportivas municipales, el servicio de conserjería que sigue en huelga porque no han llegado a un acuerdo. Ni siquiera todavía se han reunido con la alcaldesa Inés Rey, que podría ser en los próximos días, pero es una de las reivindicaciones. Todo empieza porque el pasado pasado mes de agosto les prometen y les firman un aumento de salario, pero ese aumento de salario todavía no ha llegado. Entonces, claro, los conserjes llega un momento que se han puesto en huelga, ya lo hicieron el pasado fin de semana y ahora lo hacen hoy y mañana. Por ejemplo, tengo aquí una comunicación de la FAC. Solo van a entrenar al fútbol los equipos que tengan que hacerlo en el Viña, porque es una instalación que depende de la Xunta. El resto no puede entrenar ninguno. Nada. Y también en baloncesto, voleibol, me imagino que, bueno, los equipos se están poniendo en contacto con las familias para decirles que hoy y mañana no pueden entrenar. Afecta a un montón de niños y niñas que practican deporte todos los días y también a los padres por aquello de la conciliación, porque normalmente tú ya tienes previsto dejar a los niños en el entrenamiento o lo que sea. Bueno, pues durante hoy y mañana las instalaciones deportivas municipales estarán cerradas por esa huelga del servicio de conserjería. Esperemos que se resuelva lo antes posible, porque para este próximo fin de semana también está previsto una huelga de ese servicio de conserjería, porque entienden que no les dan una solución. La empresa, en este caso, que en este momento los tiene contratados, dice que el ayuntamiento no le ha pagado una serie de cosas, el ayuntamiento dice que no es cosa suya, que es el tema... Bueno, aquí, al final, los perjudicados están siendo los del servicio de conserjería y por eso han establecido esos días de huelga.
Bueno, y centrándonos en el Depor, el Deportivo ya estaba pensando en las islas, en Tenerife, ¿no?
El domingo a las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López, en lo que va a ser el reencuentro con un exentrenador como Pepe Mel. Bajan además las aguas bastante revueltas por allí por Canarias, porque en principio tienen previsto los aficionados del Tenerife hacer una huelga en los 15 primeros minutos de animación. Eso en teoría tiene que favorecer al Depor, porque está en un momento complicado el conjunto tinerfeño, que evidentemente está en la zona de descenso, y vamos a ver si el Depor, que claramente es mejor equipo cuando no juega en Riazor, pues a ver si saca algo positivo, porque ahora mismo está solo 3 puntos por encima del descenso. En lo puramente deportivo, parece que Boldini podría regresar a estar a disposición de Óscar Gil Sanz. Ha estado ausente las últimas jornadas por lesión.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y ahora vamos a conocer todo lo que podemos hacer en esta jornada de martes en la agenda, como nos trae, como siempre, Leti García Chas.
Continúan las actividades navideñas en nuestra ciudad. Además del espectáculo de música y luces que cada tarde puede observarse en las Tres Coronas de la Plaza de María Pita, hoy el Centro Ágora acoge a las 5 el Cuentacuentos o Apalpador e a Nenas en Medo de Axanela do Maxín. Se trata de una actividad especialmente dedicada a los más pequeños. O Encontro Internacional As Elixidas reunirá hoy mañana en Palexco y María Pita a alcaldesas y concejalas de Cabo Verde, Mozambique, Brasil, Galicia y otros puntos de el país, con el fin de poner en valor el papel de las mujeres en el poder local y compartir los desafíos a los que se enfrentan. La cita comienza a las 4 en Palexco. El Circo de Artesanos acoge a las 7:30 la entrega del 5º premio Marcelino Lis de Justicia e Liberdade, con motivo del Día Internacional dos Derechos Humanos que hoy se celebra. En esta edición el premio ha recaído en Ibrahima Diak y Magat Ndiaye, los dos senegaleses que auxiliaron al coruñés Samuel Luiz, asesinado en julio de 2021. El Centro Cívico del Castrillón será el escenario a las 7:30 de una charla sobre prevención de incendios organizada por los bomberos de A Coruña. En la Filmoteca de Galicia, en la calle Durán Loriga, a las 6 se va a realizar la entrega de premios del 14º Certamen de Curtas ASPG 2024. Hoy finaliza el plazo de inscripciones bonificadas para la San Silvestre de A Coruña. A las 23:59 se cierra ese plazo y las categorías chupete e infantil A han ampliado en 25 plazas adicionales su cupo debido a la alta demanda. A partir de hoy, el coste de todas las categorías se va a incrementar en 3 euros. La inscripción puede realizarse en sansilvescoruna.com y en championshipnorte.com. Hasta el 5 de enero, en horario de 5 a 8, puede visitarse en Oleiros, en la avenida Ramón Núñez Montero, la colección de Papá Noel. Existe la opción de dejar alimentos no perecederos o donativos para Cáritas Santa Cruz. Y Cambre ha abierto el plazo de inscripción para acceder a una de las 290 plazas de su Escuela de Actividades Físicas y Salud 2025. Puede llevarse a cabo hasta el día 16 y las actividades, entre las que hay yoga, tai chi, relajación o mantenimiento, van a comenzar a partir del 7 de enero.
Y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Thank you.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos desde A Coruña en este mediodía COPE, muy pendientes de la noticia, sin duda, de la jornada, y es la aparición del cadáver de un hombre en un contenedor de papel y cartón en unas instalaciones de reciclaje situadas en el entorno de Bens, en Nostián. La Policía Nacional ha abierto una investigación por este macabro hallazgo en un contenedor de papel y cartón. Fue la empresa Ultramic, que está situada en la carretera de San Pedro de Bisma. Estamos hablando del entorno de Nostián y de Bens. De momento el lugar está acordonado, se ha paralizado la actividad de esta empresa y se intenta saber cualquier cosa sobre este hallazgo. Como decimos, no tiene por qué haber venido del municipio de A Coruña, porque el servicio se presta en otras áreas, según cuentan fuentes conocedoras de este suceso. Y enseguida nos vamos a uno de los concellos del área de Coruña. Enseguida conocemos la actualidad de Arteixo.
Fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucedel.
Los Reyes Magos también.
¡Ah, y el montaje gratis!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¿Sabes cuál es el coche del que todo el mundo habla?
Omoda.
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 ¿Y tú? ¿Todavía no nos conoces? Te esperamos en la marca de la que todo el mundo habla, en Omoda, en el polígono Agrela, calle Sac Peral 28, en A Coruña.
En Bruñó siempre buscamos la perfección para que nuestra fruta, en todas sus variedades, sea tu mejor elección. Este otoño elige los mejores cítricos. Elige Bruñó, en busca de la perfección desde 1977.
Renfe ha programado un servicio alternativo de transporte por carretera para facilitar la movilidad de los viajeros entre A Coruña y Ferrol y A Coruña y Santiago. Entre los días 9 y 14 de diciembre, por obras de Adif, se modificará el servicio habitual con más de 500 autobuses y un centenar de taxis programados. Renfe recomienda a los clientes consultar la información y los horarios antes de viajar y así poder planificar sus desplazamientos. Más detalles en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Es la 1 y 52 minutos y saludamos al alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos mirando a Meicende, que ha sufrido muchas transformaciones, y de las buenas, en los últimos años. Y ahora el concello prepara una nueva urbanización en el centro de Meicende. ¿Dónde va a ser?
Mira, esta es una urbanización que a día de hoy pues no está ejecutada de manera completa, ¿no? Sí que tiene una urbanización parcial. Que nosotros estamos ahora muy interesados en dar esa comunicación desde la travesía de Meicende hacia lo que es Rúa Oviedo y Rúa Laracha, que es en el entorno del campo de fútbol de Meicende. Uh-huh. Y es todo este espacio es donde se ubica lo que es la Plaza de la Constitución. El ámbito de actuación ocupa alrededor de unos 7.000 metros cuadrados y lo que queremos es desarrollar pues la apertura de una calle que está programada en planeamiento aproximadamente que tiene 18 metros de ancho, ¿no? Y justo también en el extremo, en el encuentro con lo que es el equipamiento deportivo del campo de fútbol, se habilitará también ahí una pequeña plaza que está marcado también así en la normativa. Esto lo que nos va a permitir es pues descongestionar todos los problemas de tránsito que se generan en esas calles, donde también aparcan muchos vehículos vinculados a las actividades deportivas del campo de fútbol, y la previsión es crear en torno sobre unas 30, entre 30 y 40 plazas de aparcamiento, aparte de la creación de lo que es una senda continua con aceras para mejorar lo que es el tema de accesibilidad y también crear unas nuevas zonas verdes y ampliar las existentes. Y luego con esto mejoramos todo lo que es la accesibilidad desde la Plaza de la Constitución a las calles Rúa Oviedo y Rúa Laracha, y aprovechamos también para renovar todo lo que son las infraestructuras de telecomunicaciones, abastecimiento, saneamiento, una iluminación nueva, siendo un ámbito que además está muy en el centro de Meicende, próxima a lo que es la zona escolar. Uniría la zona escolar con la zona deportiva y con esta calle de 18 metros que nos permitiría pues crear esa gran cantidad de plazas de aparcamiento que además entendemos que es necesaria debido también a los usos de lo que es la actividad deportiva que se da en el campo de fútbol.
Desde luego, el campo de fútbol de Meicende, una referencia para muchos padres en la comarca de A Coruña. Y hablamos de otras obras que son desde luego muy importantes, vitales para quien sufre, los que no tienen ascensor. Y es que el Concello de Arteixo acaba de aprobar la concesión de subvenciones para financiar tanto la instalación de ascensores como de otro tipo de plataformas sabaescaleras. ¿Cómo va a ser esto?
Bueno, nosotros ahora acabamos de aprobar la concesión de subvenciones para financiar la instalación de ascensores, plataformas salvaescaleras, rampas, a 10 inmuebles del Concello de Arteixo que los había solicitado. En abril de este año se habrían aprobado lo que son las bases reguladoras para solicitar este tipo de ayudas y bueno, pues en lo que este año la modificación o la novedad que se introdujo fue que también se permitían este tipo de ayudas a lo que son los propietarios de las viviendas unifamiliares que quieren instalar pues un salvaescalera, una rampa y bueno pues sirve para en este caso instalar elementos de apoyo para personas con discapacidad, también como grúas o aparatos análogos que sirva para este problema que tiene el parque de vivienda del Concello de Arteixo, pues en algunas zonas tiene una antigüedad importante, no tienen ascensores todavía instalados y bueno pues nosotros con esta subvención permitimos que puedan acceder a la línea de ayudas. En los últimos 5 años han sido pues 63 edificios del Concello que se beneficiaron de esta línea de subvención. Nosotros damos una ayuda máxima de 20.000 euros por comunidad, que además es muy importante porque las ayudas del Concello son compatibles con otras ayudas que pueda dar la Xunta o el Estado para intentar garantizar que con las ayudas del Concello y las ayudas de otras administraciones el 70, el 75% del coste de la instalación del ascensor sea subvencionado por parte de las administraciones y en este caso que dar mayor facilidad a los propietarios para que sí que lo puedan instalar, ¿no? Yo creo que hemos invertido aproximadamente en estos 5 años aproximadamente una cantidad de 1 millón de euros y un objetivo prioritario nuestro es intentar facilitar lo máximo posible con estas ayudas, con estos 20.000 euros compatibles con otras administraciones para que las comunidades de propietarios o los propietarios de viviendas unifamiliares se decidan o tengan esa ayuda económica para poder instalar y en este caso pues mejorar las condiciones de accesibilidad de sus viviendas, poder evitar ese problema de que les cuesta a veces pues algún edificio debajo más 4 con gente mayor que lo necesita, pues darle la mayor facilidad para que pueda acceder a este tipo de subvenciones y pueda instalar un ascensor o un dispositivo salvaescaleras.
Hay que tenerlo en cuenta porque no solo son los edificios de mucha altura los que están afectados por la falta de accesibilidad. Alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo.
Sé que todo ya pasó. Tu idiotez me hizo el favor de arrancar tu corazón de mí. La ilusión.
Y con música vamos con estos últimos minutos del mediodía COPE desde A Coruña. Han salido a la venta entradas para el concierto de Vega en el Teatro Colón. Va a actuar el 15 de marzo de este año que viene para presentar su último trabajo, Ignis. Es una obra conceptual con una propuesta artística rompedora en sus formatos físicos y rompedora literalmente porque es el primer disco que se quema. Habrá que ver lo que nos propone esta santanderina que lleva muchos años vinculada a Coruña, pero no es el único nombre propio de la música porque Dani Martín ya ha confirmado una segunda fecha para Coruña tras agotar las entradas de su concierto que dará dentro de 2 años. En 2026, el 16 de mayo, había anunciado este concierto en el Coliseum, agotó todas las entradas y repetirá el 15 de mayo, el día previo al 16, en nuestra ciudad. Mucha expectación, desde luego, para esta gira de repaso a los 25 años de su carrera. Es la única cita que tiene Dani Martín en Galicia. Recuerda, si vas a tomar un tren, que todos los servicios están prestando por bus hasta Santiago o hasta Ferrol. Serán esos trasbordos. Ya seguro que te informan puntualmente y muy bien, desde luego, la estación de A Coruña. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.